Sésima edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante en Con Outra Voz, en Radio Voz. En Vigo vais a celebrar os días 20, 21, 22 e 23 deste mes, a vindeira semana, as xornadas Sociedade en Venda, Violencias Corporativas e Resistencias Colectivas. Organizas ECOAR, a nosa convidada, membro de ECOAR, pero tamén a responsable destas xornadas, Lara Cortizas. Lara, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Antes de nada, que ECOAR?
Pois ECOAR é unha estructura, unha organización que conformamos activistas que entendemos pues, o activismo un pouco como modo de vida, non? Somos unha estructura moi especializada, é dicir, isto fala moito do grado de compromiso das persoas que formamos parte dela, e, bueno, o objetivo é, pois, loitar un pouco contra pois, as injustizas, centrámonos moito nas relacións de poder e contrapoder, e, pois, sobre todo, que ten que ver con estas xornadas, a nivel das consecuencias das empresas transnacionais, corporacións, dos estados, etcétera.
Bueno, para ello, escóñase pues, una nómina de ponentes muy interesantes para tocar todos los temas que avanzaches, Lara. Pero básicamente, ¿cuáles son los objetivos de estas jornadas en particular?
Pois o objetivo de estas jornadas é a sensibilización, a reflexión, crear como un espazo pois de debate para a ciudadanía e que todas e todos nos podamos decatar de que temos un rol, un papel activo no cambio que nos gustaría pois ver no mundo, non? Crear un pouco coñecemento, análise e poder reflexionar e debatir todas xuntas.
Bueno, estamos unha sociedade de mercado e parece que todo está superitado a eles e que os cidadáns temos pouco poder de decisión. Isto é a impresión que temos, ¿no? Pero tamén hai ferramentas, ¿no? Para poder revertir esta situación.
Claro, de feito, bueno, a idea destas xornadas é un pouco coñecer un pouco que mecanismos temos e se temos alternativas e como facer para poder desmontar un pouco este sistema, esta deriva crecente que hai de cada vez máis acumulación de poder por parte das grandes empresas.
Bueno, os datos así os reflite, non? Incluso a distribución da riqueza, cada vez hai pouca xente rica que acapara pues unha renta pues que sería equivalente a millóns e millóns de persoas. A brecha, non, entre ricos e pobres vaise acrecentando de xeito definitivo. E este definitivo quero poñerlle unha interrogante.
Pois sí, a idea é que isto non sexa definitivo, non? E poder pois revertir esta tendencia e que freala, ¿no? E que deixe de ser así. É dicir, está conformado de tal forma o sistema mundo que, pues, como ti dicías, ¿no? Dous terzos, creo que son os últimos datos, das grandes economías que hai no mundo son empresas, bueno, con grandes corporacións transnacionais, enerxéticas, de información, ¿no? E a visión que temos é que isto non debería ser así, que se debería, pues, redistribuir un pouco a riqueza, o poder, visto unha das partes importantes para conseguir isto é o empoderamento da xente, que saibamos como isto funciona, analizalo, coñecelo e poder loitar contra elo.
Decía en uns minutos, hai unha escolla de ponentes moi interesante. Parece, Xenana, que demos conta do programa, se non o 100%, sido do grosso. Antes de nada, preguntando onde se van celebrar estas ponencias e a quen van dirixidas e quen pode participar nelas.
Pois estas ponencias van dirixidas a toda a persoa, a toda a ciudadanía que se sinta, pois, un pouco chamada por esta temática, non? Porque a idea é un pouco divulgar información e analizar, como dicíamos antes. Son unhas palestras que van ser no café de 4 a 4 en Vigo, na Rúa Gerona. Bueno, como ti ben dicías ao principio, discorren entre o 20 e o 23 de marzo da semana que vem.
Podemos dar conta dos contidos por xornada ou que non tes agora mesmo diante o programa para falar de cales serán os títulos das ponencias? Non tes diante ese programa, non?
Non, sí, pero o sea, sei, non pasa nada.
Ah, vale, pues seguimos con ver, si te parece.
Sí. Como dicíamos, as xornadas están baseadas, pois, no poder corporativo, non? Entón, o poder corporativo ten 4 patas, que son, pois, económico, xurídico, político e mediático. Entón, pois, veñen especialistas en cada un destes eidos. O mércores, que é o primeiro día, abren as xornadas María Pazos Morán, que é unha economista feminista. E despois segue esa mesma tarde, pois, Ibai Arbide, que é, pois, un xornalista e abogado, está especializado en conflitos internacionais. Bueno, falarán, pois, evidentemente, estas temáticas. O xoves ven Sara Martín, que é unha abogada que, bueno, traballa nos dereitos sociais e no colectivo Legal Sol, e segue, pois, Óscar Matute, que é un político congresista no Congreso dos Diputados, como xa sabemos todas. O venres están Sergio Salgado, que é, bueno, de Exnet, e fala, pois, do espazo de Internet e bueno, como espazo democrático, digamos, e síguelle Aurora Labio Bernal, que é, bueno, doutora en comunicación. Está, bueno, pois, especializada na acumulación de poder nos medios de comunicación, ¿no? No oligopolio dos medios. E despois, por último, o sábado, están Pere Ortega, que, bueno, é un mítico activista antimilitarista, pacifista, e pecha xornadas Pere Rusiñol, que, bueno, pois, é xornalista e está centrado, pois, por un lado ten a revista Alternativas Económicas e por outro lado, pois, a revista Mongolia, que así satírica, que coñecemos todos.
Moi moi popular, sí. É necesario facer unha prescripción para acudir ou é de entrada libre ata completar a foro?
Son completamente de entrada libre ata que se encha o local.
Por tanto, os obxectivos, a filosofía destas xornadas. Ás veces a xente utilízase o poder en situacións que cree insusta, ¿no? Estamos, por exemplo, agora pensando na guerra ou no xenocido de Palestina, ¿no? Aí a xente mayoritariamente está co povo palestino, mira que despois de as capas políticas, dende as administracións, non podan facer valer ese rexeitamento, ¿no? Que se amosa na cidadanía do que está a suceder en Palestina. Digo isto por atopar tamén algún gromo verde, ¿no? Da sociedade que tamén quere ser partícipe do devenir, ¿no? Neste caso, do mundo.
Claro, eu creo que, bueno, pues isto que traes, bueno, non sei se é un gromo verde, pero sí que hai conciencia.
Bueno, cando falo de gromo verde, falo da xente, do sentir da xente, evidentemente.
No, claro, claro, sí.
De gromo verde de esa situación que se pode calificar de xenocidio, ¿no?
Claro, claro. Eu creo que sí que, naiña do que dis, sí que hai un sector da sociedade que está moi sensibilizado con esta situación. Entón, pois, dende aí, bueno, e a visión que temos en Decoar de pues, facer presión pública, de facer acción directa de cara pues, que se revirta esa vontade política, non, este entramado que estábamos falando antes dos diferentes poderes fácticos para poder revertir esa situación e parar este xenocidio.
Uh-huh. Bueno, recordamos a localización destas palestras, xa para rematar, Lara.
As palestras serán no Café de 4 a 4 en Vigo, na Rúa Gerona.
A primeira será o mércores 20, rematarán o sábado 22 e están organizadas por Ecuar. Algo máis que engadir?
Nada máis.
Pues moitas grazas por atender a chamada de Radio Voz. Ela é Lara Cortizas, a responsable destas jornadas que organiza Ecuar. Ata a vindeira ocasión.
Moitísimas gracias. Ata sempre.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Tanto por agradecer, volverle el aire de...
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Situámonos en Ourense, acolle ata principios de maio unha mostra Ourense no Tempo. O noso convidado é José María Eguileta, que é arqueólogo e o coordinador local desta exposición promovida pola Xunta de Galicia a través da Fundación Cidade da Cultura. José María, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, esta é unha exposición, primeiro nacía Galicia no Tempo, despois, digamos que partíase nas cidades recollendo as esencias de cada unha delas, e agora chega a Ourense. Sería esta unha explicación así a grosso modo acertada?
Sí, é correcta. Ademais, é un proxecto, como decías, da Fundación Cidade de Cultura da Xunta, que está coordinado, ten un comisario xeral que é Manuel Gago, e logo hai un coordinador local en cada unha das cidades que aporta, digamos, a especificidade de cada núcleo, a cada exposición, ¿no? E o caso, bueno, só que me corresponde a min en Ourense.
Bueno, pois aí está, na Praza Mayor, cando os visitantes, os transeúntes, tópanse con esta exposición na zona monumental, que poden ver, como está estructurada a mesma, José María?
Bueno, pois mira, o que se pode, o que intentamos narrar, eu penso que se o conseguimos, é sin ter un ámbito, diga, ou unha liña diacrónica, pero sí narrar a cidade de Ourense pois dende que nace hasta prácticamente a actualidade, e con todas as súas esencias, con todas as súas características principales. Entón, digamos que a organización pois empeza en varios bloques temáticos. Un sería o mitos que narra pois a orixen da cidade. No noso caso, bueno, o mito como todos ten un gran fondo de realidade. É unha cidade que nace pois ao abrigo das Burgas, das nosas, digamos, fontes termais máis célebres, pero que ademais tiñan outra característica, que eran augas sagradas. Entón, cando Roma accede a este territorio, funda unha cidade, digamos que se crea un proceso, un mecanismo de sincretismo entre a cultura galaica e a romana. Entón, aí xa por falo de dúas pezas, que a vez que son moi queridas para min, son dous altares ou aras romanas que as seleccionamos polo seguinte motivo, porque aparece un home con un nome totalmente romano, que era Titus Flavius Flavinus, que, sin embargo, lle dedica un altar a un deus indígena, a un deus galaico, que vivía nas Burgas. Ten un nome extraño, o deus, Rebe Navaraigo. Sin embargo, a outra ara que situamos ao seu lado, outro altar, é dunha muller indígena, se chama Calpurnia Habana, e sabemos que é indígena. Sin embargo, esta muller se lle dedica ao altar a unhas deidades traídas polos romanos, que son as ninfas, que tamén moraban nas Burgas. Entón, é un sistema de sincretismo total, total, que está nas orixenes de Ourense, non da nosa cidade. Eso, por exemplo, en canto ao tema dos mitos. Evidentemente, para contar, digamos, a evolución da cidade, tuvimos que facer outro bloque temático que se chama Tramas, donde aí que aparecen os primeiros planos da cidade, aparece a evolución, aparece o desenvolvemento de barrios, aparecen incluso pezas tamén que teñen que ver con esa evolución, ¿no? Eu, por exemplo, hai outra que foi casi un reto, non, que colocamos aí, que lle dimos o carácter museístico a algo tan, tan prosaico como pode ser a tapa dunha alcantarilla. E por que digo isto? Porque en 1943, Ourense, que era un concello bastante pequeniño, absorbe outro concello limítrofe, que era o de Canedo. Entón, a única, digamos, a mostra máis simbólica que nos queda deso é unha tapa de alcantarilla, pois, que aparece co nome de Canedo e que está compartindo espacio, digamos, con pezas tan, tan señeiras ou per se, de por si museables, pois, como pode ser o Misal Auriense ou imaxinería de Cornelius de Holanda, etcétera, etcétera.
Bueno, pues a verdade é que é unha retrospectiva, unha viaxe no tempo dende a fundación, sí, de Ourense ata o presente, certamente interesante nesas dependencias da fundación, a Praza Maior da cidade das Burgas. Que din os visitantes despois de percorrer visualmente esta mostra, José María? Pues,
mira, os visitantes cando chegan, de momento, bueno, abrimola outro día e ainda se nos reportaron poucos datos de visitas, non, pero que me chega a mí, porque, bueno, pola xente que conozco, que é unha gran sorpresa, porque están descubrindo a súa propia cidade, certo? Porque cunha mirada que eles ao mellor non tiñan. Intentamos dar esa mirada global, porque que vamos a topar ali? Falei antes, bueno, que está o tema da evolución, das tramas, pero é outra cousa, pois, moi importante para Ourense, que é Ourense como un escenario. Pero como un escenario que ten cousas tan variadas, pois eso, que é unha cidade de interface, que é nudo de comunicacións. Outra, que é unha cidade que dende o século XIX ten algo un pouco diferente das outras. Que é unha cidade tremendamente cultural, coa existencia dos faladoiros, de tertulias. Entón, empezamos, por exemplo, hai toda unha sala que reproduce casi o ambiente dos cafés, e empezan coas tertulias do século XIX, que se originaron a partir dun catedrático que veu o instituto, que ten que ver tamén coa nova, digamos, condición de capital de provincia de Ourense, pois un tal Marcelo Macías, pois que forma unha primeira tertulia, pois con xente como Benito Fernández Alonso, Manuel Sueiro, pero que van ser os pais intelectuais de outro grupo que seguramente, en canto diga, o conoceredes moito máis, a Xeración Nos, donde está Vicente Risco, donde está Otero Pelayo, donde está Florentino Cuevillas, que a súa vez transmiten e dan un efecto multiplicador nesa tertulia, pois amparando, por un lado, a novos intelectuais, pero por outro, artistas. Artistas, pois, da talla de Xaime Quesada, de Cisclo Manzano, de José Luis de Dios, o sea, unha cidade que está como nun magma cultural que está creando e recreando continuamente, non? Esta, digamos, que outra das características é que os ourensanos van a ver. Pois que pezas temos deste, pois temos cousas moi curiosas como máscaras para unha obra de teatro que creadas por Xaime Quesada e polo escultor Ignacio Vasallo. Temos un curioso bastón de Vicente Risco, porque sempre temos a imaxen destes próceres, que así podo chamarlle, que era xente moi grave, moi seria, ou eran nos seus coñecementos, pero eran tremendamente divertidos nas súas accións. Hai un bastón de Vicente Risco, xa cando andaba cunha idade avanzada, el tiña, bueno, uns problemas de vista enormes, entón andaba cun bastón, cun timbre de bicicleta pola cidade, para non chocar coa xente, o sea, unha orencia cultural que, como digo, vai se transmitindo totalmente, rematamos, agora digo, con moitas fases intermedias, incluso con mundo cultural actual, non? Por exemplo, hai un panel dedicado a los Suaves, ali esta guitarra de Yossi,
o grupo, coa o mítico grupo Ourensán, sí.
Sí, sí, ademais, por que o temos ali? Porque le veu o nome, independentemente de que poda gustar a xente, máis ou menos os rocos, pero que levou o nome de Ourense polo mundo. E logo, en contrapunto, destacamos un local que é o Latino, que está dedicado ao jazz, que ao revés, o que fixo é traer o mellor jazz do mundo, pois, a disposición dos ourensáns. Pois ali vimos a Ron Carter, ali vimos a Benny Golson, bueno, o sea, é unha cidade interfaz, é un magma cultural tremendo, ¿no?
Sí, sí. Hai tamén un panel dedicado á primeira tenda de Adolfo Domínguez, ¿no? Que nacía precisamente en Ourense.
Esa é outra das características que os iba a contar. É das poucas cidades ourense que ten pintura contemporánea con ambientes cotidianos locais. Hai un fragmento porque está formado por un tríptico, por tres, pero claro, eran enormes e non nos collían. Entón está o central, donde aparece o comercio de Adolfo Domínguez. Aparece xente cruzando, unha muller en bicicleta, outros agardando un semáforo, unha papeleira con elementos recoñecibles, con basura, pero con incluso con marcas recoñecibles, e eso sí que é un pouco especial tamén, ainda que o pintor non é de Ourense, pero en Ourense pintou a Ourense.
Bueno, pues a verdade é que é unha exposición certamente interesante para os ourensanos sobre todo, pero para todos os visitantes tamén, para coñecer pues, unha das capitais de provincia de Galicia. Creo que hasta principios de maio, ¿no? cando estará activa.
Eso, creo que hasta o 5, non lembro exactamente, pero sí, hasta principios de maio. O sea, temos uns meses por diante para vela.
Para ver este Ourense no tempo do que está detrás a xunta a través da Fundación Cidade da Cultura, a Fundación, de feito, en a sede da Fundación na Praza Mayor de Ourense, onde está localizada esta mostra, da que nos deu conta o coordinador local, o arqueólogo José María Eguileta, o que lle agradezo que tiveran este tempo para a audiencia de Radio Voz. José María.
Un placer, moitas gracias a vos.
Despedimos precisamente coa música de Los Suaves.
Entre los charcos de la última lluvia y a una esquina no muy frecuentada y una ciudad sucia y olvidada llega el canto de empezar la jornada. Una funda hecha una ruina saca su amiga y deja gastar
sus cuerdas cansadas, mientras la gente pasa apresurada. Y nadie sabe cómo pasa su vida. Nadie se entera cómo su vida pasa.
Radio Voz.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost vai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz, todos os sábados e domingos presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, la radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz. En Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante con outra voz aquí en Radio Voz neste domingo 17 de marzo. Buscamos as novas de última hora, sucesos. Nas últimas horas temos que situarnos en Abegondo. 5 persoas foron trasladadas tras un choque entre un autobús e un coche neste concello coruñés, arredor das 8:40 desta mañá. Varios particulares chamaron o 112 alertando dun accidente entre un coche e un autobús no quilómetro 20 da AP9, o seu paso, insisto, por Abegondo. Os alertadores tamén indicaron que tras colidir non había persoas atrapadas, pero sí feridos, todos pasaxeiros do coche. Dende o 112 informouse o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil de Abegondo. Aínda que se chegou a mobilizar o helicóptero medicalizado de urxencias sanitarias, non foi necesaria a súa intervención, xa que se desplazou unha ambulancia ata o lugar dos feitos para prestar asistencia sanitaria aos afectados. Posteriormente, procedeuse ao traslado dun total de 5 persoas a todo hospital de referencia. Por outra banda, cortouse temporalmente a circulación a través do carril dereito da estrada en sentido a Coruña á espera de que se retirase o vehículo accidentado da vía. Estamos agora en Tui. Un home tivo que ser escarcerado tras bater contra a medianeira. Tras ser liberado, foi trasladado a todo hospital de referencia pouco antes das 3:30 da madrugada. eran varios particulares os que informaban ao 112 dun accidente, en este caso na A55, o seu paso pola parroquia de San Bartolomeu de Rebordáns, sen que pudesen especificar a cantidade de persoas feridas ou atrapadas. Tal como indicaban, un coche batera contra a medianeira da estrada pola que circulaba sen perder tempo. Dende o 112 puxeron os feitos en coñecemento do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, dos bombeiros do Baixo Miño, da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local e tamén de Protección Civil de Tui. Xa no lugar do suceso, os axentes da Policía Local informaron do estado do condutor do vehículo implicado, o cal estaba ferido e atrapado. Debido a isto, os membros do Parque Comarcal do Baixo Miño tiveron que facer uso do material de excarceración para poder liberalo. Tras iso, o varón tivo que ser trasladado polos profesionais do Servizo de Urxencias Sanitarias. En Padrón, unha persoa foi trasladada logo de sufrir un atropelo. O 112 tivo constancia destes feitos pouco despois das 10 da pasada noite, grazas ás chamadas de varios particulares. Os alertadores indicaron que se produciu nun paso de peóns na avenida de Compostela. Unha vez no lugar onde concorreu o accidente, o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia procedeu ao traslado da persoa ferida ata o hospital de referencia. Bueno, pois, tres incidentes, eso sí, sin vítimas mortais nas estradas galegas nas últimas horas, en Abegondo, na P9, en Tui, na A55, e ese atropelo en Padrón. Tras unha pausa, buscamos o tempo semanal de psicoloxía. O martes vais a celebrar o Día do Pai. Por eso, hoxe, con Teresa López Como, imos falar de como abordar psicolóxicamente a ausencia da figura paterna.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Que emisora te entretiene? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E como cada domingo, ¿eh?, Con Outra Voz, en Radio Voz, abrimos un tema para a psicología. Facemos o canón de Teresa López Cobo, psicóloga. Teresa, que tal? Bo día.
Hola, moi buenos días, Félix.
O martes é o día de San Xosé, celebraremos, polo tanto, o Día do Pai. Falamos hoxe desa figura, falamos da súa carencia, por distintos motivos, non? A ausencia do pai, ben porque xa nos deixou, porque finou, ven por unha separación ou pola emigración ou porque non bueno, non formou parte da nosa familia. A verdade é que a figura do pai é moi importante, non? Na educación dun neno, dun fillo, e a súa ausencia pois pode ser traumática.
Pues sí, Félix, puede ser. Mira, todo lo que has nombrado está muy correcto, el tipo de ausencia de padre, ¿no? Por la muerte, por la separación, pero falta una cosa muy importante, porque nuestros oyentes pueden pensar, bueno, este tema no va conmigo porque yo no estoy muerto, porque mi marido está vivo y está trabajando, bueno, pero la ausencia de un padre también puede ser por esos padres que, por cuestiones económicas, pues tienen un trabajo que les exige demasiadas horas y están ausentes como figura paterna en la educación, tanto a nivel emocional como a nivel físico de sus propios hijos. Entonces es muy importante que nuestros oyentes pues escuchen hoy el programa, porque no va solo de estoy separada, o soy viuda, o ha emigrado. Es que también están esos padres ausentes emocionalmente, que le cargan todo a su esposa y piensan que eso no trae consecuencias negativas. Y por desgracia, pues muchas veces, pues como bien dices tú, Félix, es muy importante en la educación de un hijo cuando son pequeños, cuando son adolescentes, que la figura paterna no esté ausente.
Bueno, efectivamente, pues muy oportuno ese apunte, Teresa, porque hay mariñeiros, hay camioneiros, o ven ahí, sencillamente, talladores que pasan demasiadas horas no sé, o posto laboral, y después cando chegan a casa, pues o ven non poden, ou non queren, ou están cansos, pero resulta que esa tarefa de pai efectivamente recaeu exclusivamente pues, no lombo da nai, non?
Claro, porque pensemos que cuando una persona, vamos a generalizar, luego hay casos particulares y tenemos también nuestra propia versión de cómo poder solventar esto, ¿vale? Pero cuando un hijo, unos hijos, pues nacen con esa ausencia de padre, no digo que siempre, ¿vale? Pero sí que es cierto que puede generar miedo, una persona que nazca con miedo, con angustia, con inseguridad, con baja autoestima, con sensación de soledad, con ira, porque recordemos que en las etapas en las que los hijos se están criando, pues el padre siempre es un referente cuando un hijo está creciendo, ¿vale? Entonces, muchas veces el hijo nace con la sensación de culpa. Entonces, como madres, hay que educarlos en que no existe ninguna culpa del hijo en que el padre haya estado ausente. Y que eso no significa que a los hijos no se les quiera. Tú puedes querer mucho a un hijo, pero estar totalmente absorbido por el trabajo, llegar tardísimo a casa y estar solo pendiente del trabajo y no hacer caso al hijo. Bueno, pues ahí hay que desculpabilizar a los hijos, trabajar mucho con ellos, porque eso no significa que ese padre no los quiera. Luego, estos hijos pueden nacer con muy poca confianza en sí mismos. Démonos cuenta que un padre es una figura referente y muchas veces pues te da buenos consejos, te apoya, te mima, te escucha. Entonces, cuando no tienes ese soporte, genera desconfianza, ¿no? Muy poca confianza, muy poca seguridad en ese hijo, muy baja autoestima y desconfianza con el resto de las personas. Porque si una figura paterna te falla, los niños pueden interpretar que cualquier adulto les puede fallar. Luego, en la etapa adolescente, sí que es verdad que vemos en muchos casos problemas de conducta, de rebeldía, hijos agresivos, porque no hubo quien les pusiera las normas, se saltan las normas. Y toda esa falta de cariño, pues recordemos que trae problemas emocionales, puede traer depresión, puede traer estrés o ansiedad. ¿Qué significa cuando en un adolescente, por ejemplo, hay estrés o ansiedad y falta la figura paterna y no se compensa? Bueno, pues actos compulsivos, como es comer compulsivamente, como es consumir alcohol, consumir drogas, compras compulsivas, juego patológico compulsivo, todas estas cosas, Félix, que hablamos muchísimas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo puede esto repercutir un poquito más tarde? Bueno, pues es muy fácil. Estos niños, normalmente, si no se hacen bien las cosas, pueden también ser unas personas en la edad adulta, no vamos a hablar ya solo de consumo de drogas o de actos compulsivos o de mucha ira o de depresión. A lo mejor no tienen nada de eso. Son personas que han nacido con una tan baja autoestima que se han vuelto personas excesivamente dependientes. Esto que llamamos las dependencias emocionales, ¿no? Que se sacrifican en extremo por los demás, que se sacrifican en extremo por el trabajo, con tal de caer bien absolutamente a todo el mundo. No soportan la frustración, no soportan el rechazo y ese vacío que han tenido por esa carencia de padre, lo solventan así, con muchísima dependencia. Entonces, a veces esto también pasa factura a muchas madres, que se vuelven madres excesivamente sobreprotectoras, que en tu programa hemos hablado muchísimas veces de lo negativo que es tener una madre sobreprotectora. Entonces, la ausencia de figura paterna es fundamental para el desarrollo de las personas, sobre todo en los primeros años de vida, adolescencia, etcétera.
Teresa, dirixímonos aos pais agora, aos pais, falo de homes, non? Como exercer de pai, alguna pauta para establecer pues, esa boa liña de comunicación co fillo, entendendo que o fillo é fillo, non amigo? Para mí, eso de decir o meu fillo é un amigo é un erro, non sei se coincides en eso. Pero bueno, en todo caso, como establecer as pautas correctas para unha boa relación e para que a súa figura, a figura do pai, sexa unha referencia?
Efectivamente, Félix, yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Un hijo es un hijo, no es un amigo. Un amigo es un amigo, pero un hijo es un hijo. Le tienes que poner normas, lo tienes que educar, lo tienes que tratar con respeto, le tienes que hacer valiente, fuerte. Tienes que ejercer de muchísimas funciones, ¿no? Entonces, pautas. Pautas ahora en 5 minutos, ya sabemos que es muy difícil, pero bueno, lo primero, querer a nuestros hijos, informarnos. Igual que hay muchos padres pues que se matan horas para saber cómo funciona la cámara digital y leen y buscan en internet, bueno, pues esa curiosidad también los padres tienen que tenerla. Y si te dicen, es que los niños no vienen con manual de instrucciones. Bueno, hoy en día tenemos muchísima bibliografía y tenemos muchísimas maneras de llegar a una información veraz para que nos den pautas eficaces en nuestros hijos. Si no, también los psicólogos también pueden dar pautas, ¿no? Después, muy importante, quererlos, no ser agresivos. Eso de la letra con sangre entra, un buen tortazo a tiempo te va a educar. Bueno, eso de la agresividad ya sabemos que trae un montón de problemas a la corta y a la larga. Además que está totalmente prohibido, o sea, es delito, ¿no? Pegarle muchísimo a tu hijo, ya una exageración. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso, no pasarnos de esos límites. Luego, siempre tener muchísima confianza con nuestro hijo. Cuando nosotros llegamos a casa con las preocupaciones familiares, económicas, sociales, todo lo que tengamos, lo que tenemos que hacer los padres es apartarlo a un lado, aunque cueste mucho, hay mucha metodología que tenemos que hacer, muchas herramientas para no traer esos problemas a casa y centrarnos un poco en nuestros hijos, porque no han pedido venir y tenemos una labor fundamental de educación. Tenemos que escucharlos, tenemos que conseguir frases que les den seguridad y confianza en nosotros, porque vamos a ser su referente. Vamos a hacer que nuestro hijo funcione a través de las pautas, de los comportamientos, de las frases, de los gestos que tengamos, porque mucho de los problemas de conducta, mucho de los problemas emocionales que un hijo tenga los primeros años y durante la adolescencia, parte de ellos, por no decir muchísima, gran parte va a ser lo que hagamos como padres. La falta de cariño es un hándicap muy negativo. La falta de normas, que estamos en una sociedad que no ponemos límites sanos a nuestros hijos y tenemos que poner límites sanos, ni pegarles ni darles una libertad excesiva. Tiene que ser con normas. Tenemos que dar confianza, frases muy positivas, no herirlos en los sentimientos, respetarlos, educarlos para la paz, educarlos con unas pautas emocionales muy sanas, utilizar un lenguaje, si realmente cuando estamos de puertas para afuera con personas somos muy educados, más educados tenemos que ser con nuestros hijos. Y pautas como padre, bueno, pues gestionar muchísimo el estrés, la ansiedad y las preocupaciones que tenemos en nuestra vida, nunca trasladárselas a nuestros hijos, hacerles sentir seguros, hacerles sentir que tienen una madre maravillosa y que ellos como padres son maravillosos. Yo diría ese tipo de pautas, muy generalizando, claro.
Bueno, os nenos atenden máis o noso exemplo que as nosas palabras, non? Quero decir, é moito máis positivo que vexan no noso comportamento e non nas nosas ordes o modelo a seguir, non?
Claro, mira, siempre ponemos el ejemplo, ¿no, Félix? De estar en urgencias en el hospital, que todos sabemos pues que es un latazo, ¿no? Y que te pones un poco nervioso, que las esperas son largas, y vemos a los padres con el móvil, al hijo con el móvil, y a veces ves esta anécdota curiosa que yo la veo muy a menudo, que es que el padre, cuando ve que el hijo está al móvil y él también está al móvil, le riña al hijo, pero él sigue con el móvil. O sea, esas son esas incongruencias que hacemos con nuestros hijos. Nos están viendo que nosotros también estamos con el móvil en urgencias. Entonces, todas esas cosas, esas pautas contradictorias en nuestra conducta como adultos y como referentes de nuestros hijos, tenemos que dar ejemplo, porque es lo que luego ellos, como hijos, nosotros somos sus modelos, entonces nos van a imitar. Entonces, quien tiene un hijo tiene un tesoro y tiene que saber cuidarlo y tiene que saber comportarse, no solo fuera de casa, sino en casa. Y cuando estás con un hijo, pues darle un ejemplo a seguir, que luego el día de mañana te va a resultar mucho más beneficioso y mucho más positivo que tener a un hijo que tiene conductas rebeldes, que está consumiendo, que está sumido en una depresión profunda porque no le hemos hecho caso o no le hemos puesto límites. Entonces, nuestros comportamientos, la manera que nosotros tenemos de enfrentarnos a un trabajo, por ejemplo, y cómo gestionamos el estrés en casa, nuestros hijos nos lo van a imitar. Si somos una persona, unas personas que, pues imagínate, cogemos las zapatillas y nos vamos a caminar con los cascos de música cuando estamos muy estresados y lo verbalizamos, nuestro hijo, con el tiempo, aprenderá a gestionar el estrés de esa manera tan sana. Llegamos a casa y comemos compulsivamente y delante de nuestros hijos decimos problema que hemos tenido y no lo hemos gestionado con un paseo, lo hemos gestionado con conducta compulsiva de comida, nuestros hijos aprenderán a gestionar su estrés escolar con la misma pauta de conducta compulsiva de la comida. Es sencillísimo, es aplicar el sentidiño común.
Un erro mayúsculo é xogar o polibón e o polimalo. Quero decir que na familia un dos pais é o que se encarga sempre de tomar as decisións duras, de decir non, e que a outra, se xa esta a nai ou o pai, ou ao revés, quero decir, se xa o que sempre, bueno, pues tenda a man, se xa máis flexible na toma de decisións. Isto é un erro mayúsculo, non, nas familias, non?
Bueno, esto es un error que se ha cometido durante muchísimos años en la educación de muchísimas personas, que incluso se utiliza en el trabajo, se utilizan muchos medios, ¿no? Poli bueno, poli malo. Y desgraciadamente en la educación y en las familias recae esto mucho, ¿no? El doble papel de poli bueno, poli malo. ¿Qué hace esto en cualquier persona? Pues imaginemos que nosotros como adultos pues vamos a una comisaría de policía a poner una denuncia y un poli bueno nos dice, ponla, estás en tu derecho, y un poli malo nos dice, no la pongas, te puede caer cárcel si la pones. ¿Qué repercusión tendría en nosotros como adultos tener así un poli bueno y un poli malo? Pues estaríamos indecisos, ¿no? Aparecen miedos, no sabríamos qué hacer, estaríamos recibiendo en nuestro cerebro una dicotomía, una disonancia, una inseguridad. Eso es ambiguo. La cosa ambigua no da educación, no da. Te quedas parado en esa conducta. Bueno, pues imaginemos un niño que ha roto un plato a propósito, con ira. Y un padre le dice que eso está bien. Y una madre le dice que eso está mal. ¿Qué va a hacer el hijo? Sigue teniendo dicotomía, pero ninguno de los dos está recibiendo en su cerebro, ni de parte del padre ni de parte de la madre, una respuesta racional, sensata. El niño no se va a quedar con el castigo, se va a quedar con una inseguridad tremenda, y es él el que va, desde su indecisión y su falta de educación, por esas incongruencias educativas que deberíamos desterrar absolutamente todos, se va a quedar en un limbo, y eso no es sano, no es beneficioso y no es bueno. Entonces, desde aquí a los padres, eso de uno que sea el malo, otro que sea el bueno, uno que castigue, el otro que premie por detrás, lo que hace es una barbaridad en los hijos y en la educación de las personas. Les hace o ser más rebeldes o les hace ser más inseguros. Desde luego, beneficioso ni a la corta ni a la larga es eso. Eso no es educar. Eso, incluso a las personas cuando están pasando un maltrato psicológico, se les hace así, ¿no? Se les dice, tienes razón, pero no la tienes, estás loca, estás loco, ves visiones. Pues es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Yo, para mí, sería una especie, no desde un punto de vista legal, pero sí desde un punto de vista conductual, pues una especie de malos tratos. Porque es, entendedme bien cuando digo malos tratos, tratas mal a la persona, no le estás poniendo las cosas claras, es un niño, le tienes que facilitar la educación, le tienes que facilitar las cosas claras. Esto es cuando vas a un trabajo y si te quieren hacer bullying, pues una de las primeras cosas que te hacen en el trabajo es unos te dicen, sí, sí, vete a hablar con esta persona, y otros te dicen, no, ni se te ocurra, porque si hablas te pone una sanción. Quiero decir, pones a la persona como una víctima, con una inseguridad. Entonces, esa incongruencia, por favor, los padres nunca la hagan.
Además, que esto crea después también tensións entre a paría, entre os pais, mesmo orixe de malas relacións o de rupturas mesmo, ¿no?
Claro, es que los padres lo primero que tienen que saber es que para educar a un hijo tienen que estar los dos muy de acuerdo y tienen que dialogar muchísimo. Claro que se van a equivocar muchas veces, pero es ensayo-error siempre a base de la racionalidad, del sentido común, del cariño, de la estabilidad. Entonces, los padres tienen que dialogar muchísimo antes de poner a un hijo en semejante aprieto de si no, yo soy el malo, yo soy el bueno. Luego, eso, ¿cómo no va a desunir a la pareja si uno va por la derecha y otro va por la izquierda? Y luego eso crea resentimiento en el hijo. El hijo no sabe, es como una división. ¿Qué va a hacer un hijo? Pues va a tener miedo a la persona que le está riñendo y va a tener mucho cariño y mucho afán de protección y mucho afán de dependencia emocional de la persona que lo está mimando y que le está diciendo, tranquilo, cariño, no te voy a castigar. Entonces, esas cosas, claro que desunen a la pareja. Una pareja tiene que estar cuando es una etapa, ¿no? Una etapa crítica, cuando la pareja decide o por lo que sea, tiene un nuevo ser en la familia, que es un hijo, tienen que aprender que va a ser una crisis, es decir, un cambio en la pareja, que la pareja al principio va a funcionar de una manera que no estuvo funcionando antes cuando se casaron o cuando se juntaron, que hay un tercer ser y que tienen que estar totalmente mimetizados, aprender a bailar juntos al mismo son para poder educar en congruencia, en estabilidad emocional y que ellos mismos se fortalezcan como pareja, todos a una, ¿no? Que eso, al fin y al cabo, es la pareja.
Bueno, pues quisimos vamos a abordar a figura paterna en este tempo de psicología, a dous días da celebración, precisamente, do día do pai, o da 19 de marzo. Teresa, grazas, como cada domingo, por compartir este tempo de psicología. Sabes que gustame pechalo con alguna canción acorde o tema escollido. Pues así, imos despedirnos con Lucy, con este precioso tema, precisamente titulado Meu Pai. ¡Hasta la vindera semana!
Nada, hasta la vindera semana, Félix, y vamos a escuchar tu bonita canción.
Desde el campo llegó sin haber visto el mar, un propietario de sueños, meu pai. Iba en sus brazos yo, el resto quedaba atrás. Muchas veces le vi lamiendo sus heridas, tan guapo en su terno gris, tan negro por venir. Lo fui todo para él, lo más dulce, lo más cruel, de algún modo sigo fiel.